Bueno, pues continuamos con nuestra serie, ¿verdad? Que hablamos la semana pasada y que ya llevamos algunas semanas visitando. Esta será la tercera ocasión, si no estoy mal. Y un poco voy a abusar de vuestra paciencia un momento para poder removeros la memoria y recordar qué es lo que hemos visto y sobre todo por amor a los que no han podido estar antes y se reincorporan hoy, pues que podamos estar todos en el mismo carro, en el mismo coche, ¿verdad? Y hemos dicho que estábamos hablando del avivamiento, ¿verdad? El avivamiento que ocurrió 640 años aproximadamente antes de la venida del Señor Jesucristo. Estamos en el Antiguo Testamento estudiando al rey Josías, ¿verdad? ¿Recordáis? Y bueno, hablábamos que el pueblo de Dios en ese momento se encontraba en una decadencia espiritual total, porque ya eran varias décadas en que se había cerrado el templo, el lugar donde se adoraba a Dios, el lugar donde se abría su palabra, el lugar donde se ofrecían los sacrificios, había sido clausurado por los reyes anteriores, que por cierto, eran familiares del rey Josías. Su padre, su abuelo fueron hombres malvados que dirigieron al pueblo a dejar a Dios y adorar a otros ídolos paganos. Y esto era lo que estaba ocurriendo. Y es en esas circunstancias, en ese estado de decadencia espiritual, que es nombrado Josías como rey con tan solo 8 años. Y leíamos en nuestras anteriores veces que él comienza a buscar a Dios a una edad muy temprana, ¿verdad? A los 16 años comienza una búsqueda genuina de Dios por su cuenta. Él quiere buscar al verdadero Dios y esto lo lleva a tomarse las cosas tan en serio que quiere erradicar toda idolatría que había en el pueblo e invierte varios años viajando por toda la nación, derrumbando todos los ídolos y esforzándose para que el pueblo vuelva al Dios verdadero. Y termina, de alguna manera terminamos la última vez diciendo que él inicia, después de la limpieza, inicia un proceso de reforma y de restauración del templo, del edificio donde se adoraba a Dios y propone o impulsa que el pueblo se una en una sola para adorar a Dios, para restaurar la obra. Y esto es lo que habíamos visto la última vez, ¿recordáis? Decíamos que la gente, el pueblo se unía liderados por Josías y se unían en la obra y todos participaban. El punto es que todos participaban, algunos más, otros menos, algunos de una forma activa, siendo carpinteros o en el oficio que sea, y otros pues tenían que meterse la mano al bolsillo y ayudaban, pero el punto es que todos participaban, todos se unieron a trabajar por esa obra y lo dejamos ahí, ¿verdad? Y ahí, hasta ahí llegamos y vamos a continuar precisamente allí en el versículo 14. Acompañadme al segundo libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 34. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 34. Bueno, ¿están conmigo? Y vamos a leer, lo dejamos hasta el versículo 13. Y hoy leeremos del versículo 14 al 19. Versículo 14 al 19. Y dice así la palabra del Señor: Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuentas, Hilcías dijo al escriba Safán: Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: Tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: El sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y de todo lo que hemos estudiado hasta ahora, para mí, este es el momento clave. Esto marca un antes y un después. Este es el epicentro de esta historia. Es el punto de inflexión. Así que os ruego que estéis atentos y que roguéis al Señor que meta su mano en nuestros corazones y que cale lo que hemos estudiado y lo que veremos hoy. El título del sermón será El hallazgo del libro. El hallazgo del libro. Y veremos dos puntos. En primer lugar, un libro olvidado. Un libro olvidado. Y en segundo lugar, una respuesta correcta. ¿Vale? Así que vamos a iniciar un libro olvidado. Versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová. Y quisiera que centrarais vuestra atención en una palabra. Una palabra solo quiero que veáis aquí en estos dos versos, en el 14 y el 15. Verso 14. Hilcías halló el libro. Versículo 15. Yo he hallado el libro. Hallar. Hallar, quedaos con esa palabra. Si recordáis de nuestro primer estudio, vimos cómo los antiguos reyes de la nación habían cerrado el templo cerca de 50 años antes. Durante 50 años la palabra de Dios estuvo cerrada porque la palabra de Dios residía dentro de la casa de Dios. Y al cerrar el templo, la palabra también estuvo cerrada. Por tanto, fueron cerca de 5 décadas que el pueblo no supo palabra de Dios. Hubo oscurecimiento total, total. El pueblo estaba apartado del Señor porque tampoco conocía su palabra. Y con el templo cerrado, la palabra de Dios cerrada. Y esto me recuerda a algo que ocurrió también en la historia, un poco más cercana a nosotros. Durante siglos, la iglesia cerró la palabra de Dios. La iglesia romana, la iglesia católica, la iglesia representante de Cristo hizo lo mismo. Le puso la mordaza a la palabra de Dios y se cerró. Y fue solo hasta el siglo XVI, de la mano del agustino, Martín Lutero, el monje agustiniano, ¡fua!, que abrió la palabra de Dios de nuevo y una vez más empezó a divulgarse por toda la iglesia. Así que no es un caso aislado, no fue el único momento donde se vivió, pero vamos a centrarnos aquí, ¿verdad? Entonces estaba el pueblo frío, estaba el pueblo ausente de palabra de Dios, y cuando se reabre el templo, que es lo que hemos leído, allí estaba. Allí estaba el pergamino, allí yacía empolvado, en el cajón del olvido, extraviado, abandonado. El libro donde estaba escrito el decreto de Dios, el libro por el que el pueblo debió haber sido guiado, estaba allí, cerrado, empolvado. Las palabras que Dios mismo mandó para que estuvieran en su corazón, en el corazón de su pueblo, para que las enseñaran a sus hijos, para que las hablaran cuando se sentaran en su casa, y cuando estuvieran por el camino, y cuando se acostaran, y cuando se levantaran, para que se las ataran como una señal en su mano y como insignia en sus ojos, y que las escribieran en los postes de su casa y en sus puertas, y meditaran en ella de día y de noche. Esas palabras que nunca debieron apartarse de su boca, sino que meditarían en ellas constantemente, para que las guardaran, para que las hicieran conforme a todo lo que estaba allí escrito, y así hubieran prosperado su camino y todo les hubiera salido bien. La revelación especial de Dios estaba allí, olvidada durante décadas por su pueblo. Este es el pueblo de Dios. aquí tienes al pueblo de Dios. El pueblo que fue elegido por Dios. El pueblo que fue libertado por Dios. Ellos vieron el poder de Dios obrar de una manera impresionante. Dios les había elegido como pueblo sobre todas las naciones. Y aquí tienes la respuesta del pueblo, cerrando su palabra y olvidándose de aquel Dios. Ese pueblo del que Dios mismo había dicho, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Yo estaré con vosotros, no os dejaré ni os desampararé, os sostendré con la diestra de mi justicia. Y así respondía su pueblo a su Dios, cerrando el libro y olvidando lo que él decía. Y me pregunto, ¿en cuántas de nuestras casas ese libro no está igual? Olvidado, abandonado. Te has comprado la mejor Biblia, la que tiene la letra grande esa, ¿verdad? Y allí está, con el buscapáginas en Ciudad de Nadie. Oh, hermanos, la palabra de Dios, es la palabra de Dios, recordad, un pueblo elegido, nosotros somos ese pueblo también. No caigamos en el mismo error de aquel pueblo, mirad la historia, mirad lo que estaban sufriendo estos hombres por haber abandonado la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no tenemos también el libro olvidado? Y allí está, sobre el armario, al lado de la mesita, y pasas, ¿verdad? Y lo ves allí y la tele está también ahí, y entonces la serie de Netflix está mucho mejor. Olvidado. Aunque lo tengas allí, está olvidado. El pueblo de Dios que olvida la palabra de Dios, que la deja en el rincón del olvido y pone otras cosas encima y da otras prioridades, es un pueblo abocado a la confusión y al fracaso. Es un pueblo perdido, es un pueblo entregado a la mente de los hombres. Es un redil con la puerta abierta para que entre todo tipo de bestia y lo despedace. Está desprotegido, está inseguro y no camina en la verdad. Y no puede además relacionarse con Dios porque no conoce a Dios, porque Dios se ha revelado a través de estas páginas. No puedes relacionarte con Dios si no es a través de como Él lo dijo. A través de lo que Él dijo y de quien Él dijo. No existe tal cosa como alguien que nunca haya tomado este libro o que por lo menos haya oído de él y diga, yo tengo una relación con Dios. ¿Adoras entonces o hablas con un Dios que no es Dios? ¿No es este Dios? ¿No es este Dios? No se trata de lo que tú piensas. No se trata de tus intuiciones, no se trata de lo que tú crees que debes decir. Eso no tiene importancia. Lo que importa es lo que Dios ha dicho de él. Eso es lo que importa. Y tus experiencias, y tus emociones, y tus pensamientos solo tendrán cabida si están conforme a lo que él ha dicho. Conforme a lo que Él dice de Él y de cómo puedes tú relacionarte con ese Dios. El pueblo de Dios, sin la guía de Dios, está desorientado y no sabe a dónde ir. Y es solo cuando la palabra de Dios es puesta en el centro de su iglesia que Dios va a obrar con poder y Dios va a obrar verdaderamente. Y ha sido siempre así. Si estudiáis los avivamientos que ha habido en la historia, algo ocurre, que la palabra vuelve a ser el centro y una verdad escondida que antes no se había sacado a la luz, ¡fua!, vuelve a cobrar vida. Son las verdades esenciales, las verdades sencillas de Dios. Son esas que se olvidan y se pierden en el bosque de los detalles. Y cuando vuelve otra vez la palabra, ¡fua!, avivamiento todo el mundo. Oh, su iglesia otra vez buscando al Señor. Wow. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nunca, nunca obra divorciado de su palabra. No existe tal cosa. El Espíritu de Dios está donde su palabra es honrada y Dios honrará al pueblo que honra su palabra, hermanos. Honrará al pueblo que honra su palabra y la pone en el pedestal, en el lugar donde debe estar, en el centro de sus mensajes, en el centro de su enseñanza. Es la palabra de Dios. El pueblo de Dios que no abre la Biblia y medita en ella está caminando sobre vidrio quebrado, se está arriesgando a una muerte segura. Aunque tenga una alabanza preciosa, aunque sean tan amables y parezca que su rostro rebosa de amor fraternal, da igual. Si no está centrado en la palabra de Dios, es un árbol sin raíz que en el día de la prueba se va a secar. Se va a secar. Busca una iglesia donde este libro sea lo primero, donde te hablen acerca de las verdades aquí escritas, donde la persona que se pone aquí no te viene a contar sus pensamientos y sus experiencias, sino que te dice, así dice el Señor, miradlo y contrastadlo. No tengo nada que deciros. No tengo nada que deciros de mi vida. No tengo nada que deciros de mis pensamientos. Fuera de lo que Dios me ponga, que esté en su palabra. Y lo demás tenéis que omitir hoy, tenéis que ponerle mute. No sirve, solo necesitamos lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice. No busques emociones, no busques experiencias, busca la verdad. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en la palabra de Dios, en ningún otro lugar. No te vayas a un lugar, no te vayas a una congregación, no te vayas a una iglesia donde tengan este libro escondido, donde este libro no pueda ser hallado. Donde este libro no sea el centro de la verdad y de lo que se predica. Mi pueblo perece por falta de conocimiento de mí, dice el Señor de los ejércitos. No perezcas, no perezcas tú también. No os montéis a un barco que se va a hundir, que se va a hundir. Ahora bien, ¿qué ocurrió después de que el libro fue hallado? Versículos 16 y 18 nos relatan que el sacerdote Hilcías se lo da a Safán, el escriba, le entrega el libro y Safán se va para donde el rey y lo lee y el rey está escuchando. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, una respuesta correcta, una respuesta correcta. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová. Ahora, tan pronto Josías está escuchando mientras el escriba está leyendo y él está escuchando lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha advertido al pueblo y el entendimiento viene, ¡buah!, se le alumbra la mente y comprende, entiende qué era lo que estaba pasando en ese momento, le da, ¿cómo se dice eso? Alumbramiento en su mente, no sé cómo decirlo, le abre la mente y comprende sus tiempos, por qué el pueblo estaba pasando por ese momento tan difícil. Estaban siendo atacados por muchos ejércitos y se habían llevado presos y cautivos a mucho de su gente. Y él entiende, comprende entonces que Dios había estado allí y que había advertido al pueblo una y otra vez, una y otra vez. Volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. Y el pueblo no tomó las advertencias en serio y por eso estaba ocurriendo. Su mente fue alumbrada porque la ley de Jehová convierte el alma y hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios la que abre el entendimiento, es la palabra de Dios la que alumbra los ojos de los ciegos, es ella. Y entonces él al escucharla comprende, entiende y es entendido de los tiempos que estaban ocurriendo. Al escuchar la palabra de Dios, Josías se le abre el entendimiento y comprende todo lo que está pasando. Y sobre todo entiende que Dios había advertido, que Dios había advertido una y otra vez, como he dicho, de todas las calamidades. La palabra de Dios advierte. ¿Te ha advertido a ti alguna vez la palabra de Dios? ¿Cuántas veces, cuántas alertas no te ha dado el Señor? Una y otra vez. ¿Cuántas veces el Señor no ha venido y te ha dicho, ten cuidado, cerrad esa cuenta? Cerrad esa cuenta de red social, te va a arrastrar, te va a arrastrar. Cuidado con esa relación, no te metas en esa relación, hijo mío, no te metas en esa relación, vas a caer. Tu matrimonio, ¿cómo estás enfocando tu matrimonio? ¿Cuántas veces el Señor no viene y nos dice todo lo que tenemos que hacer, que debemos hacer por nuestro bien, y no le hacemos caso? ¿Cuántas de nuestras circunstancias de hoy, duras y difíciles, no son producto de nuestra desobediencia a la palabra de Dios? ¿Cuántas? Oh, si hubiéramos hecho caso. Oh, si hubiera escuchado que el Señor vino y me dijo cómo tratar a mi mujer, cómo educar a mis hijos. Y yo cerré la puerta y no le escuché. Y hoy estoy aquí, dolido, impotente por ver lo que está ocurriendo. Y el Señor estaba allí y te dice y te advierte. Y espero que hoy también sea ese día. Hoy también estás escuchando la voz de Dios. Hoy también puede ser diferente. Oirás su voz. Pasarás por alto sus advertencias. Josías entendió por qué estaban ocurriendo todas las cosas. Y esto generó una reacción en él. Él respondió. Fijaos, verso 19. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos en la cultura judía es tan importante. Solo se hacía cuando había un profundo dolor intenso aquí dentro. Y era una expresión externa de algo que había sido rasgado aquí dentro. Ese era el símbolo de esa acción. Se hacía normalmente, fijaros para qué, y se hacía cuando le decían a un padre que su hijo había muerto. Ese tipo de dolor. Lo hizo Jacob, ¿recordáis? Cuando vienen los hermanos de José y le dicen, tu hijo ha sido despedazado en el desierto y comido. Y él, rasga su vestidura, motivado por un dolor intenso, un dolor incontenible. Es más que un llanto, mucho más que un llanto, no es una simple tristeza, era un dolor que no podía soportar. Y eso fue lo que experimentó Josías, un dolor por el pecado cometido, una tristeza sana, porque hay una tristeza que es buena, es producto de los tratos del Señor con tu corazón. Esa tristeza es producida por Dios. Y es un llanto, un dolor por el pecado cometido. Ese llanto del cual el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es ese llanto al que se refería el Señor. El dolor de ver que has fallado a Dios toda tu vida. De ver que quieres agradarle. Y no puedes. Y una vez y otra vez y caes. Es ese dolor por el pecado. Es ese dolor intenso de saber que Él siempre ha estado allí, que lo has ofendido una y otra vez, y que Él ha estado allí pacientemente esperando a que tú te vuelvas a Él. Ese llanto producto de ver que aquel que no conoció el pecado, aquel que no se halló mentira en su boca, ni respondió mal por mal, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. De verlo a Él, allí, llevando la cruz por lo que tú has hecho, por lo que tú has pensado. De verle a Él, ese amor infinito dado por Él hacia ti. Al que no conoció pecado, ese es Jesús. Por nosotros, Dios le hizo pecado, para que ahora nosotros seamos hechos justos en Él. Ese dolor de ver a tu Salvador muriendo y expresando su amor por ti. La reacción dolorosa al final está ligada al amor. Tú no te entristeces por fallarle a alguien a quien no amas. Te va a dar igual. El dolor profundo va en la medida del amor profundo. Del amor profundo es una respuesta a conocer primero lo mucho que Él te amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces respondes, es una respuesta al conocimiento de su amor infinito. Ese dolor por el pecado, ese dolor por no hacer lo que deberías de hacer. Él nos amó primero. Y entonces cuando conoces lo mucho que te ama, es que tú puedes responder amándole a Él. El cristianismo no es una cuestión de cuánto haces. Es una cuestión de cuánto amas, cuánto respondes a ese amor que te ha sido dado. Ese es el cristianismo, una cuestión de amor. Y da igual todo lo que puedas hacer. Te puedes quitar de todos los vicios que tú quieras. Te puedes encerrar en tu casa y nunca más volver a salir. Pero si eso no es producto del amor que ya conociste, de nada sirve. Puedes dar tu dinero a los pobres. Puedes aún dar tu propia vida. Sin amor, sin ese amor respondido, es ruido, es ruido. Josías buscó a Dios. Él invirtió su tiempo para limpiar todo lo sucio. Él luchó por adorar a Dios de una manera correcta. Él unió al pueblo en uno solo para llevar a cabo la obra. Pero cuando este hombre escuchó la palabra de Dios, se rasgó, se quebró, lloró amargamente, como ese discípulo. Yo moriré por ti si hace falta. Pedro, de cierto te digo que me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Y cuando ese discípulo cruza su mirada con su Señor. Se quebró. Se quebró porque conocía lo mucho que él lo amaba. Y él respondía. Era producto del amor. Se quebró y se arrepintió. Es todo producto del amor. Y no hay amor más grande que este. Que aquel que da su vida por sus amigos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor del que yo te hablo hoy. ¿Conoces ese amor? Responde entonces conforme a ese amor conocido.